La melodía que están escuchando antes de la sintonía del programa pertenecía a una serie muy conocida de la pequeña pantalla, emitida en Televisión Española, Anillos de Oro,
que estuvo en antena desde el 7 de octubre de 1983 hasta el 30 de diciembre de ese mismo año. Estuvo dirigida por Pedro Masó y escrita por la guionista y actriz Ana Diosdado. La música de la serie fue compuesta por el maestro Antón García Abril.
Anillos de Oro pretende ser un reflejo de esa realidad social de la España del principio de la década de los años 80 del siglo XX, con sus contradicciones y sus esperanzas.
Pues tras la información de rigor, saludarles muy sinceramente, primero por el cofre de las palabras que ya Yampe aprendió a hablar.
Y yo me dispongo a informarles que el día les indica que están en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia. El sentado de mi izquierda dice que Julián Bilbao.
Y
habrá
claro,
que creerle.
Sí, yo, sí, eso pone en mi DNI por lo menos. Y ella a mi derecha es Maite Fuentes, así que
comenzamos. Pues aquí tenemos que hablar de utensilios semejante a un paraguas, de colores vivos, usado para protegernos del sol.
Sí.
¿Qué materiales tiene este objetito?
Eso es, ¿qué materiales? Pues los textiles usados para sombrillas son muchos y pueden variar entre lonas vinílicas, acrílicas, hasta telas especializadas para el exterior. Las sombrillas promocionales comúnmente llevan una delgada tela plástica o lona que protege del sol, pero no de los rayos UV.
¿Y cómo es la forma de esa sombrilla? Pues las pequeñas están disponibles principalmente en forma redonda, mientras que las grandes pueden tener un formato redondo como cuadrado. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Aparta, sol, que me molestas. Las sombrillas.
Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de sombrilla protege más del sol? Por lo tanto, una sombrilla oscura como una negra ofrece mayor protección y un UPF más alto. ¿Qué es un UPF? Pues es un factor de protección ultravioleta. Hay que asegurarse de que nuestra sombrilla nos proteja eficazmente contra los rayos UV al verificar su índice, como decíamos, de factor de protección ultravioleta. Todas estas palabras, fíjese usted.
Esto parece un SOS. ¿Cómo se llaman las sombrillas para el sol? UV, blocker, sombrilla para bloquear el sol, refrigerante, protección contra el UV. Compacta. No me diga que no parece que estoy haciendo morse.
Sí, parece que sí.
El primer uso registrado de sombrillas protectoras de sol proviene, como no, del antiguo Egipto. Esos eran, madre mía, inventores a tope. Hace más de 3.500 años. Se utilizaron inicialmente con figuraciones simples de hojas de palma unidas a un palo.
¿Pero qué significa el símbolo de una sombrilla? Pues es un refugio, una protección frente a las cosas dañinas que pueden afectarnos. En otras religiones, como el hinduismo y el budismo, también se utiliza el símbolo de la sombrilla. ¿Sabían ustedes, amigos oyentes, que las sombrillas tienen su propio lenguaje?
Por supuesto. Existen diferentes lenguajes, como el del abanico o lo de las flores, pero hoy nos centraremos en el de las sombrillas. Los distintos movimientos que una persona puede hacer con una sombrilla de mano pueden tener algún significado.
Hombre, la sombrilla ha sido un objeto, vamos a llamar, que ha sido, pues, en su mayoría utilizadas por las mujeres, ¿no? Las mujeres suelen hablar con el lenguaje mudo de la sombrilla, así como lo hacen con el pañuelo, con el abanico o con las flores. Hablamos de comunicación no verbal, entre los que destacan las siguientes acciones que hacen que este tipo de lenguaje tome forma y permita de esa manera comunicarnos.
Empezamos. Llevar la sombrilla con el puño a la espalda, quiere decir ahí hacia atrás, significa indiferencia. Si se lleva la sombrilla en el arto y abierta, quiere decir nada temo.
Y cuando se lleva la sombrilla inclinada hacia el lado derecho, significa acepto vuestro brazo. Cuando se lleva cerrada, viene a decir confío en usted. Y si se coloca cerrada sobre el brazo, en descanso sobre el brazo, quiere decir le amo.
Qué maravillosa, cuántas brazos descansando el brazo, a ver. Cuando se lleva la sombrilla empuñada como un bastón o golpeando el zapato con la contera pieza de un material resistente que se pone en el extremo inferior de un bastón, paraguas, sombrilla, espada, etcétera, etcétera, para protegerlo, significa le desprecio.
Eso es lo peor, claro. Actualmente puede parecer algo insólito, pero hay que recordar que muchas mujeres suelen utilizarla para protegerse del sol. Antiguamente las mujeres vivían rodeadas de complementos que a menudo permitían mantener una comunicación no verbal, otorgándoles, diríamos, un punto de misterio.
Pues mira, mire usted, si alguna persona no entendía el lenguaje de las sombrillas, le podías poner a caldo.
Lo que pasa que me imagino que los hombres tendrían que ver una chuletilla para donde pondría aquello de cuando está la sombrilla inclinada, significa esto, cuando está cerrada, si no.
Hombre,
muchos hombres no sabrían lo que es eso.
No, yo creo también que entre ellas, o si tendrían hermanos, pues se serían cómplices de esta, ¿no? Mira,
sí.
Esto te pone, fíjate, cuidado con fulanita, como te haga esto, uy, está perdido.
Era curioso ver las imágenes de las mujeres de aquella época con una sombrillita pequeña, además, no era como un paraguas, una sombrillita para protegerse, para que no le diese la cabeza al sol, claro.
Nada más, o sea, del cuello para abajo iba al aire.
Lo harían para que las ideas no, el sol no les abrasase, claro, no les quemase, seguramente. Bueno, dejamos ahí la sombrilla y seguimos con más cosas. El Chimborazo es considerado es el punto más alejado de la Tierra y supera con 2.000 metros el Everest. La medición es considerada desde el centro del planeta.
Este enorme macizo se alarga del este a oeste y permite observar de este modo la singularidad de su estructura interna. Para escalar el volcán es necesario llevar equipamiento de montañismo, como es menester. El rey de los Andes, el Chimborazo.
Viajamos hasta el punto de la Tierra más cercano al Sol. Se trata de Chimborazo, un volcán inactivo en Ecuador. ¿Y por qué es el punto más próximo al Sol? ¿Por qué no es el Everest? Esto es debido a la protuberancia ecuatorial de la Tierra. Su cumbre se encuentra a 6.263 metros sobre el nivel del mar, pero debido a la forma achatada del planeta, se extiende más lejos del centro de la Tierra que el monte Everest, y de ahí su primera posición en este asunto geográfico.
¿Y no crea usted que este volcán inactivo fue cualquier cosa? Porque fue santuario de altura inca, uno de los últimos ubicados al norte. Los restos de piedra, pircas, era adorado por los pueblos que habitaban en sus faldas, quienes le ofrecían llamas y doncellas, doncellas vírgenes, hijas de señores importantes, para ser sacrificadas en la ceremonia de Capacocha, sacrificio de niños en sitios sagrados.
Así aseguraba la provisión del agua que bajaba de la montaña, el control de su furia manifestada en tormentas, granizadas, heladas y sequías. Hasta el siglo XIX se consideraba el Chimborazo como el pico más alto del mundo. Esta reputación llevó a muchos intentos por conquistar su cima, especialmente durante los siglos XVII y XVIII.
En 1802, el barón Alexander von Humboldt, acompañado de Aimé von Platt y el ecuatoriano Carlos Montufar, trataron de subir hasta la cumbre, pero desistieron a los 5.875 metros sobre el nivel del mar a causa del soroche, o sea, ese malestar que se siente en las alturas, pues con el accidente del aire, también llamado apunamiento. En ese punto, el barón se encontraba en la mayor altura alcanzada por europeo alguno en la historia escrita.
El primer hombre que llegó a la cumbre fue Edward Whymper, con los primos Louis y Jean-Antoine Carrel, en el año 1880. Como hubo muchas personas que dudaban de este éxito, Whymper subió otra vez por un camino diferente el mismo año con los dos ecuatorianos, un tal David Beltrán y un tal Francisco Campaña.
Una tradición de las comunidades cercanas a este volcán era la de llevar, fíjese usted, el hielo de los glaciales de la montaña al pueblo para preparar sus bebidas. Estas personas eran conocidas como los hieleros del Chimborazo. Hoy en día solo una persona se dedica a esta actividad, Baltasar Usca, llamado por el pueblo ecuatoriano como el último hielero del Chimborazo, un oficio que se extinguirá cuando él fallezca.
Esta actividad consiste en cortar bloques de hielo del glaciar los martes y los viernes y transportarlos con mulas para venderlos en el mercado central de Chimborazo, donde se emplean para hacer jugos y raspados de hielo. Por lo general, se los encuentra en parques populares y en los mercados de la ciudad de Riobamba.
Dicho monte volcán se trata de un estratovolcán potencialmente activo, situado en el centro de Ecuador, en la provincia de Chimborazo, perteneciente a la cordillera de los Andes, específicamente a los Andes septentrionales. Cuenta, como he dicho, esa altitud de 6.283 metros, por lo que la montaña es la más alta de Ecuador y de los Andes septentrionales.
Debido a la forma geoide de la Tierra, el diámetro en la zona ecuatorial es el mayor de todo el planeta, por lo que, si se mide la distancia desde el centro de la Tierra, la cima del Chimborazo es el punto más distante, superando en más de 2 kilómetros la de la montaña de mayor altitud sobre el nivel del mar, como es el famoso Everest.
Miremos a ver su última erupción conocida. Se cree que se produjo alrededor del año 550 antes de Cristo, localizada a 25 kilómetros al noroeste de Riobamba y a 25 kilómetros al noroeste de Guaranda y a 30 kilómetros al sureste de Ambato.
El volcán y sus alrededores forman parte de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, una reserva que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Este volcán es considerado el monumento natural más emblemático de la provincia homónima. Asimismo, es un gran, como no, atractivo turístico que cada año atrae a miles de personas.
¿Y qué pasa? Pues no, pues que este ecosistema lo que hace, pues preservar el hábitat de los camellos nativos de los Andes, como son la vicuña, la llama y la alpaca.
Y camellos también, ¿no? Porque los camélidos son los...
Los camellos.
Son los camélidos.
Sí, ¿vale? Pero dicen, para que no sepas qué son, los africanos te dicen vicuña, la llama y la alpaca.
Ah. Vulcanismo. Este monte, el Chimborazo, es predominantemente un estratovolcán, como decíamos antes. Hace unos 35.000 años, la erupción del Chimborazo produjo una avalancha de escombros cuyos depósitos subyacen en Riobamba. Luego entró en erupción varias veces durante el Holoceno, la última vez alrededor del año 550 después de Cristo. El Instituto Geofísico del Ecuador considera el volcán Chimborazo como potencialmente activo.
Activo, pero dicen que no. Unos dicen que si está medio apagado, el otro que está encendido.
Bueno, hay que tener cuidado, en cualquier momento se despierta.
Tendrá horas. Hoy me apago, ahora me enciendo.
Esto es como el Etna, que cada dos por... Bueno, no es igual, el Etna cada dos por tres está en erupción. Pero bueno, el Chimborazo está ahí, que en cualquier momento, como decimos, se puede despertar. En el antiguo Egipto, así como en otras culturas, existieron mujeres a las que llamaron plañideras.
Y que eran llamadas para llorar en los entierros. La palabra deriva de plañir, o lo que es lo mismo, gemir, sollozar o llorar. A su vez, este vocablo proviene del latín plegere. Llorar, lamentarse aparatosamente, golpearse en señal de dolor.
Es una de las prácticas funerarias más antiguas en las que la llorona se convierte en una especie de actriz trágica, una profesional cuyo origen y evolución podemos rastrear desde los tiempos más remotos en multitud de representaciones artísticas.
Creo que había que demostrar que el difunto era querido, y eso se medía en la cantidad de lágrimas derramadas que las plañideras guardaban en lacrimatorios, que luego eran depositados en las tumbas. Isis y Nefis eran diosas egipcias que desempeñaban un papel especial cuando alguien moría.
Monstruos escoceses, el Caoineag, un llanto lúgubre.
La palabra en sí significa la llorona. Es un demonio femenino que habita en los arroyos y en los ríos. Cuando ésta llora, se dice que anuncia la muerte próxima de alguien o una pronta tragedia.
Este demonio es muy parecido a la llorona, una leyenda latinoamericana. La Llorona es una mujer que perdió a sus hijos y que aún en su muerte los busca. Se dice que si encuentra algún niño, ésta se lo llevará para así reemplazar a los propios. Si se escucha su llanto cerca, es porque está lejos. Pero si se escucha lejos, cuidado, está cerca.
Pero volviendo a nuestros invitados, ¿cómo es que hayan seres de folclore tan parecidos en distintos lados del mundo? Es un misterio. Usted acaba de decir que la Llorona es mexicana.
Sí, sí, sí.
Es mexicana. Sí. Y no es que perdió a sus hijos, es que los mató. No se sabe qué razón, loca de lo que fuese, pues los mató. En el Valle de Glencoe, en las Tierras Altas de Escocia, tuvo lugar una matanza durante la época de jacobismo, allá por el año 1692.
En total, 38 miembros del clan MacDonald de Glencoe fueron asesinados y más de 40 mujeres y niños murieron a la intemperie, huyendo después que sus hogares fueran quemados. El rey Guillermo III percibía como una amenaza los clanes escoceses, que sospechaba pretendían restaurar a Jacobo II al trono de Inglaterra y de Escocia.
Para que no hubiese ninguna duda de sus lealtades, se pidió a los jefes de las Tierras Altas tomar juramento ante el juez antes del 1 de enero de 1692. Alain MacLean, jefe del clan MacDonald de Glencoe, retrasó tomar el juramento hasta el 31 de diciembre de 1691 en Fort William. Y había hecho juramento de lealtad a favor de Jacobo II y tuvieron que esperar que él les comunicase que eran libres para romper ese juramento.
Por lo que se informó que tenía que personarse en determinada ciudad. Se le dijo que debía dirigirse a la ciudad donde había un juez, pero el viaje duró 3 días debido al clima invernal, ya que fue detenido en el castillo Barcaldine.
Sir Colin Campbell, juez de Argyll, estaba pasando el año nuevo con su familia, por lo que MacLean se vio obligado a esperar otros 3 días, y el juramento se tomó el 6 de enero de 1692, 6 días después de la fecha estipulada.
Mientras MacLean estaba satisfecho de haber realizado el juramento requerido y por tanto no esperaba ninguna acción en contra suya o de su agente, el clan Campbell de Glenlyon, con más de un centenar de hombres armados, vieron una oportunidad para vengarse por antiguas rencillas de vecindad.
¿Y qué pasó? Que 120 hombres pidieron refugio, se valieron de la hospitalidad de los Maldonald y se mataron hombres, mujeres, niños sin demostrar ninguna misericordia. Los que lograron escapar murieron de hambre y frío al no poder resistir las bajas temperaturas del crudo invierno en las Tierras Altas.
En el verano de 1695, el Parlamento de Escocia llevó a cabo una investigación sobre la masacre, nombrando a aquellos a los que consideraba responsables. El rey destituyó a su consejero, Sir John Dalrymple.
No era para menos, que le había persuadido al rey que castigara a los MacDonald de manera ejemplar y le convenció para que los escribanos de Edimburgo no dieran fe del juramento y, por lo tanto, le quitaba toda validez y acusó de alta traición al resto de los conspiradores, pero finalmente no fueron llevados a juicio.
No hubo justicia para los MacDonald. Desde 1883 se levanta una cruz celta en un montículo situado en el extremo oriental de la aldea de Glencoe, como monumento a los asesinados.
No podemos finalizar este relato sin decir que una llorona que vivía en las tierras del clan MacDonald lloró varias noches seguidas. Una de esas criaturas de la mitología escocesa que nadie quiere encontrarse. De noche, los Cainiach lloran en la oscuridad, sin dejarse ver nunca. Pero quien tenga la mala fortuna de oír sus lamentos, se enfrentará a una gran catástrofe o una muerte inminente dentro del clan.
Pero vaya con la caoineaje esta, ¿no? Que si escuchas sus lloros, pues te puede pasar algo.
Eso pasa como la Santa Compaña también, si la ves. Además, te absorbe y eres el primero. A ver si luego hay otro que también se le queda mirando y se va supliendo uno a uno. Pero
bueno, sí, estas cosas pueden ser leyendas, pueden ser tradiciones, mitos. En fin, pero como os hemos dicho una vez, dentro de las leyendas siempre hay algo de verdad, ¿no? Que ha sido relatado y referido por aquellas gentes, algo vieron, algo quedó de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días.
Hombre, para que la Llorona mexicana aparezca, me imagino que en esta situación no dicen nada de si la encontraban en el camino, pero normalmente la Llorona suele salir en los ríos, en los riachuelos.
Ahora me estoy acordando alguna vez que en algún programa de televisión ha salido la figura de El Seco. El Seco es un señor que campea a sus anchas por ciertas partes de España, por los caminos inhóspitos, y dicen que si te encuentras con él que te va a pasar algo grave a ti o a tu familia.
Hombre, pues vamos a suponer que las personas vean a ese señor.
Al Seco, ¿no? El Seco.
Es que no puedes decir, no, porque yo como no lo veo, no sé, estás mintiendo.
Yo esas cosas las aparto un poco, pero bueno, que hay algo de eso, puede ser, pero no creo yo mucho.
Yo si me encuentro con el Seco, saco el bocadillo y se lo doy.
Sí, que
a ver,
como
si
está,
engorda un poco.
Como le llaman El Seco, es que estará enjuto de carnes, como se decía antiguamente.
Puede ser de estos que te miran y parece que te deben la vida.
Bueno, dejamos al Seco recorriendo los caminos de España y a la Llorona y a la Caoineach, ese monstruo escocés.
La expresión de... bueno, la expresión ley Campoamor se usa a modo de metáfora o de recurso retórico. ¿Con qué poder decir a alguien que se ha hecho una interpretación interesada de algo, ya sea de un hecho o bien de una disposición legal o reglamentaria?
La frase correcta: en este mundo traidor, nada es verdad, nada es mentira, todo del color del cristal con que se mira.
Y aún en la actualidad nos seguimos haciendo las mismas preguntas sobre la mentira, que hablamos en su día, pero la vamos a enfocar de otra manera.
Entre las preguntas que los seres humanos nos hacemos, hay una pues que nos hemos hecho pues muchas veces. ¿Por qué el ser humano miente? Una persona mitómana miente con la finalidad de obtener beneficios, llamar la atención de otros o por crear una, entre comillas, mejor imagen de él. Además de que tiene problemas de autoimagen y autoestima e inseguridad. Se han hallado factores condicionantes de la niñez que conducen a la mentira o las mentiras como la baja autoestima.
¿Cuáles son las tres razones principales para que una persona mienta? Pues existen muchos motivos por los que una persona mienta. Desde quedar bien o tener una ventaja para evitar un castigo o dar una mejor imagen. Incluso de ellos puede ser positivo, como evitar hacer un daño o querer alegrar a los demás.
¿Pero qué hay detrás de la mentira? Las razones detrás de mentir son variadas y complejas, y a menudo están relacionadas con la protección de la propia imagen, la evitación de consecuencias negativas, el logro de objetivos personales o la satisfacción de necesidades emocionales.
Las mentiras se podían definir como un acto de comunicar una información a sabiendas de que es falsa, tejiendo un velo entre la verdad y la falsedad. Las motivaciones que llevan a alguien a mentir son tan variadas como la propia humanidad, desde proteger a alguien para evitar un conflicto, pasando por obtener un beneficio personal o simplemente manipular a los que nos rodean.
Los expertos señalan que la incursión en la mentira en la vida de un ser humano arranca entre los 3 y los 5 años y es vivido simplemente como un entretenido juego. Su evolución respecto del lenguaje y del pensamiento, sumado a su interacción social, mueven a los niños a pensar en algo que no es cierto y de esa manera expresarlo.
La mentira es un proceso complejo que involucra mecanismos cerebrales y factores psicológicos. A través de resonancia magnética funcional se ha podido saber que hay ciertas áreas cerebrales que se activan de forma diferente cuando alguien miente en comparación con cuando dice la verdad.
Las 5 áreas del cerebro más involucradas en la mentira incluyen la corteza prefrontal dorsolateral, el cíngulo anterior, la ínsula y el hipocampo.
La mentira es un acto complejo que involucra a toda una orquesta de neurotransmisores cerebrales, mensajeros químicos que trabajan en conjunto para modular las funciones cognitivas, emocionales y conductuales que intervienen en el engaño. Los principales neurotransmisores que participan en la mentira son 6: la dopamina, el glutamato, la serotonina, la noradrenalina y la acetilcolina.
Todo eso, ¿no? Todos esos nombres. Así, dichos de carrerilla, pues quedaría un poco así malo. La dopamina se asocia con la recompensa, la motivación y el placer. Cuando los niveles están elevados, puede impulsar la búsqueda de beneficios personales a través de la mentira. El encargado de planificar y controlar la conducta durante la mentira es el glutamato, un neurotransmisor excitador del cerebro que juega un papel en la planificación y control de la conducta durante la mentira.
Por su parte, la serotonina regula el estado de ánimo, la impulsividad y la toma de decisiones. Un descenso en este transmisor puede acrecentar la probabilidad de actuar impulsivamente o mentir sin considerar las posibles consecuencias que se puede derivar. Una vez gestada la mentira, para recuperar la información es fundamental contar con la acetilcolina, el neurotransmisor que participa de la memoria, la atención y el aprendizaje.
Sistema cerebral para detectar mentiras. En este sistema se analiza también el lenguaje, las palabras elegidas, el tono de voz, la fluidez del discurso y las expresiones faciales. El análisis del conjunto hace que adoptemos una decisión sobre la veracidad de la información, que puede ser consciente o inconsciente.
Este proceso, ya lo sabemos, no es perfecto, ¿eh? Podemos ser engañados por mentiras bien elaboradas o por personas con habilidades entrenadas.
Yo recuerdo que cuando éramos pequeños decíamos mentiras piadosas.
Sí, sí.
Y nos decían, una mentira piadosa pues no está mal, ¿no? De vez en cuando pues
¿y qué mentiras bien piadosas hacía usted, señor?
Mentira, no,
cuente,
creo que
cuente.
Alguna habré dicho, pero ahora en ese momento no me acuerdo.
No he sido yo.
Pues cuando me ponían algo para comer y no me veían y lo guardaba en la cocina, de, hombre, niño, ¿ya te has comido lo que tengo? Sí, sí, me he comido todo. Pues una mentira piadosa.
Bueno. ¿Eso era una mentira piadosa?
Sí, sí.
¿Que
sí
le podía a usted? Bueno, mira,
yo decía de pequeño, ¿eh? De pequeño.
Un tupido velo.
De mayor igual todo decimos de vez en cuando una mentirijilla, ¿eh? Que nadie nos libramos de eso.
A mí. El burro delante para que
usted,
no se espante.
A usted también
y
le incluyo,
a los oyentes, no se incluya usted en su vida.
Bueno, mientras sean mentiras piadosas, bueno, pues ahí queda la cosa.
En diversas películas, las damas que en ellas salían lucían unos amplios vestidos a partir de la cintura.
Se trataba de estructura ligera con arcos de metal que mantenían huecas las faldas de las damas, sin necesidad de utilizar para ello las múltiples capas de enaguas almidonadas que había sido el método utilizado hasta entonces.
Semejante estructura fue llamada miniñaque o también crinolina o armador. Fue una forma de falda amplia utilizada por las mujeres acomodadas a lo largo del siglo XIX, que se usaba, claro, debajo de la ropa.
Así que vamos a comentar un poquillo la historia del miriñaque. Este artilugio fue originalmente una tela rígida con una trama de crin y una urdimbre de algodón o de lino. Aparece alrededor de 1830, pero 26 años después se había convertido en una enagua muy amplia de estructura rígida, en forma de jaula con aros de acero, diseñada para sostener las enaguas y el vestido de una mujer en la forma requerida.
En cambio, la crinolina no era en absoluto una estructura completamente rígida e inamovible, pues se balanceaba hacia cualquiera de los lados con los movimientos de la mujer, y cualquier presión sobre una parte de la falda provocaba un movimiento completo de la misma.
Los miriñaques fueron intensivamente usados en su extravagante forma entre 1850 y 1870, alcanzando su máximo tamaño alrededor de 1865. Desde entonces, el término se ha utilizado para designar los variados inventos utilizados para sostener las faldas holgadas hacia diferentes direcciones. Sin embargo, estos miriñaques más recientes no guardan relación con los clásicos.
Hacia 1850, un periodo de prosperidad y economía europea, impuso una mayor complicación en el vestido. Las faldas se agrandaron, incrementando en un principio el número de enaguas. Que, fíjese usted, para que aquello tuviese amplitud, pues fíjese, que se colocaban por debajo de la falda. La incomodidad y el peso generado por estas enaguas llevaron a que se diseñara la crinolina en 1856.
La gran impulsora y difusora en Europa de la crinolina fue la emperatriz Eugenia de Montijo durante el Segundo Imperio francés. Desde ahí se introduce en España, coincidiendo con el reinado de Isabel II, siendo denominada como miniñaque. En la corte española se había utilizado anteriormente el tontillo, un ahuecador usado durante el siglo XVIII.
Y ya empezamos a empezar, ¿eh? Para evitar mostrar las piernas por accidente de viento, las damas solían llevar por debajo unos pantalones que llegaban hasta los tobillos, normalmente decorados con puntilla y encaje, que en ocasiones asomaban por debajo de la falda al sentarse, lo cual era señal de elegancia. Enseñar los tobillos, no, por favor.
Hombre, enseñar los tobillos era una moda. Bueno, moda no. Había algo que en el Madrid antiguo, cuando circulaban aquellos tranvías, los primeros, pues había muchas personas, muchos señores, un poco ya de cierta edad, que iban a ver subir a las señoras al tranvía para verles los tobillos. Fíjese usted.
Con qué poco se conformaban. En fin.
En los últimos años de la década de 1850, el tamaño de las faldas se desmesuró tanto con el uso del miniñaque que impedía a dos mujeres entrar juntas en una habitación o sentarse en un mismo sofá, ya que la gran amplitud de las faldas lo impedían.
En 1860, ¿qué podíamos decir?
Antes he dicho artilugio.
Sí, bueno, pues se evolucionó aplastándose un poco por delante, pasando de forma circular a otra ovalada, acumulando la crinolina en la parte de atrás, convirtiéndose en media crinolina, también llamado, hombre, esto les hará polisón, ¿eh? Este polisón era funcional comparado con el miniñaque original, ya que los aros eran más flexibles y permitían que la mujer pudiera sentarse más cómoda.
Cuando la mujer se sentaba, los aros del nuevo polisón se juntaban, esto como cuando se cierra un abanico. Tras alcanzar su máxima amplitud en torno a 1865, el diámetro se fue reduciendo y ovalando más hasta que el armazón se redujo tan solo la parte de atrás, dejando 5 años después que el delantero de la falda cayera recto, convirtiéndose así en el auténtico pulisón, dando a la figura femenina una nueva silueta más vertical. El famoso miniñaque.
Me hace gracia porque cuando se sentaban, claro, se subía la parte delantera de
claro,
la falda.
Sí.
Y tenían que llevar todo ese artilugio para que pues pasasen desapercibidas. Pero
oye, este artilugio, vamos a seguir llamándolo así. Las mujeres que, o las chicas que se van a casar, en algunos, yo no entiendo mucho de esto, en algunos trajes de boda de las mujeres se usa todavía el miniñaque, usted lo sabrá mejor que yo.
¿Eh? Vamos, yo no sé de moda de novias, hace tanto tiempo que me que bueno, yo independiente total. Pues yo creo que no.
Ya no se usa.
Yo
ya
creo que es una falda que va más amplia o va, es que las modas cambian. Y usted me ha preguntado una pregunta muy 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 preguntona, ¿eh?
O sea, que el miniñaque ya nada, se quedó un poquito
tal,
ya
no,
en el
tal
recuerdo, ¿no?
Ahora se tiende más a los vestidos ajustados.
En
Hispanoamérica les gusta más amplio, se salen como princesas Disney y cosas, pero yo creo que Europa, quitando alguna princesa de esa que se ha casado,
bueno,
como que no estoy con la yeche.
Todo es una moda y también las modas pues pasan. Un lugar en el receptor de su radio, el 107.7 de frecuencia modulada. Una emisora de radio, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Un programa, El Cofre de las Palabras, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
So blue.
La historia de la isla de Atlas. En una noche de cataclismo, los dioses enviaron un batallón de incendios y terremotos tan intenso que el reino utópico de la Atlántida se hundió profundamente en el océano para no volver a ser encontrado jamás.
Así lo explica el célebre mito de Platón, que ha cautivado al mundo con más de 2.300 años, que desapareció de un día para otro, quizás por un desastre natural, y tenga cada vez mayor visibilidad porque existen en el mundo moderno varias ciudades que tuvieron una vida intensa, con una cultura rica y con mucha historia, que dejaron de aparecer en los mapas por alguna catástrofe climática o decisión del hombre.
En 2002, oceanógrafos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India revelaron que por casualidad descubrieron a 36 metros de profundidad en el Golfo de Cambat, ex Cambay, los restos de una gran ciudad perdida de unos 8 kilómetros de largo por más de 3 de ancho.
La misteriosa ciudad del Golfo de Cambat, India. Durante expediciones posteriores recuperaron pequeños fragmentos de material de construcción, cerámica, secciones de paredes, cuentas, esculturas y huesos y dientes humanos que fueron datados con la técnica del carbón 14 y determinaron una antigüedad de 9.000 años.
Esta teoría la convertiría en la civilización más antigua del planeta y, según esta polémica datación, habría prosperado durante la segunda era del hielo para luego quedar sumergida. El hallazgo puso en tela de juicio todo lo que se conocía sobre el desarrollo de la civilización humana, ya que para los historiadores clásicos, durante ese tiempo el hombre recién comenzaba a dominar la técnica de alfarería o a domesticar a las vacas.
Algunos restos poseen reminiscencias a la cultura Harappa, que se desarrolló desde el 3300 a.C. hasta el 1300 también a.C. a lo largo del Valle Indo, en Afganistán y Pakistán.
Al encontrarse una zona sísmica con grandes corrientes internas que tiñen el agua de un marrón profundo, no hay manera de realizar capturas nítidas en vídeo ni enviar expediciones de buceo, porque la evidencia de las estructuras hasta ahora se basa en un sistema de sonar.
Así que, debido a estas faltas de prueba, algunos historiadores sostienen que no existen evidencias reales de que haya existido una civilización allí y que las pruebas obtenidas, en realidad, podrían haber llegado allí arrastradas por las corrientes. Sin embargo, no pudieron refutar de manera conclusiva por qué existen estructuras con formas rectas, caminos y canales.
A 20 kilómetros de la costa de Gujarat encontramos las ruinas de la ciudad Krishna Dwarka, a 30-40 metros bajo el agua en el Golfo de Cambat, conocida como Puerta al Cielo, que según la religión hindú es el lugar donde vive el dios Krishna. La ciudad fue descubierta bajo las aguas en 1988. Se encontraron estructuras antiguas, pilares, cuadrículas de una ciudad y artefactos antiguos, entre ellos unas piezas de cerámica de hace 3.500 años. Los restos, que según los textos sagrados hindúes fueron sepultados por las aguas varias veces y renaciendo como hogar de Krishna cada vez, pues han caído en el olvido.
Es que estas cosas tienen que tener pruebas. Si no hay pruebas...
Claro, ahí está. Son conjeturas todas, ¿no?
Esa es cuando hay un crimen y no aparece el cadáver. ¿Qué le imputan? ¿Qué le dices al presunto asesino?
Claro,
pues,
antes hemos...
falta de evidencias...
Al empezar este comentario hemos hablado del reino utópico de la Atlántida, que según Platón se sitúa ahí entre al sur de España y las costas del noroeste de África, de esa zona del mar.
Otros se lo pone usted en Galicia, o sea, según...
Bueno, esto, inmersiones de buceadores en este lugar donde vivo yo, entre el sur de España y el noreste de África, han encontrado unas edificaciones que podrían haber sido producto del hombre. Y ahí pues sitúan la famosa Atlántida de Platón. En fin, cosas interesantes que nos ofrece la naturaleza. ¿Sabían, amigos oyentes, que la letra I no llevaba punto? Pues entonces vamos a conocer un poco su origen.
Es que en la época de las lenguas romances, las palabras se empezaron a escribir en cursiva. La letra U se confundía con la I a escribirlas juntas.
Para añadir a la confusión en la caligrafía gótica, era habitual que se escribieran dos Ies seguidas en una misma palabra. Esto hacía parecer como si hubiera una U.
Entonces, para diferenciar la letra I y U, se integró un tilde arriba de la I. El tilde es lo que hoy conocemos como el acento. Con los años y en mucho escribir, este tilde fue convirtiéndose en el punto sobre las Ies.
Vamos a sumergirnos por el abecedario y hoy nos vamos a encontrar con la letra, precisamente la letra I. Es la novena letra del alfabeto español y del alfabeto latino básico, y su tercera vocal. Su nombre en español es también I latina, para diferenciarla de la Y.
Pues, siguiendo el tema, la numeración romana es un sistema de numeración que se desarrolló en la antigua Roma y se utilizó en todo el Imperio Romano, manteniéndose con posterioridad a su desaparición y todavía utilizando en algunos ámbitos.
Los números romanos se escriben con letras del abecedario romano, pero originalmente provenían de los etruscos.
En numerología, tu número de vida o de misión de vida muestra el camino que tienes predestinado y que estarás recorriendo durante toda tu existencia. Te muestra tu verdadera naturaleza, lo que te hace una persona única y la deuda del karma que tienes que trabajar.
Pero, ¿cuál es el significado espiritual de la letra I? Esta vocal venusina influye en quienes la llevan dándoles encanto y refinamiento. Por otra parte, su carácter es un tanto dubitativo y estarán expuestas a tener que tomar decisiones importantes durante toda su vida. Pueden llevar a cabo grandes empresas a pesar de tener que soportar enormes sacrificios.
¿Cómo se escribe la letra M en una persona ansiosa, según la grafología? Al momento de escribir la letra M, una persona ansiosa lo hará o lo manifestará dejando inconscientemente un espacio irregular o muy grande entre los arcos que componen esta letra.
Y por último, ¿cómo podemos averiguar cuál es nuestro don?
Pues primero tenemos que hacer una cosita, ¿eh? Vamos a hacer. Tome nota. Yo espero un poco para que cojan el bolígrafo. Solo hay que sumar nuestra fecha de nacimiento y reducir en todo el resultado a un dígito. El número se calcula sumando cada uno de los dígitos que componen la fecha completa, el día, el mes y el año.
Veamos un ejemplo así simple. Van a suponer que algún amigo oyente nuestro nació el 28 de febrero de 1978. Pues sumaremos el 2 más el 8 más el 0 más el 2 más el 1 más el 9 más el 7 más el 8, lo que nos da un total de 37. Cogemos estas dos cifras y continuamos sumando el 3 más el 7, que nos da un 10. Continuamos sumando el 10, que nos va a dar 1 más 0 igual a 1.
Entonces podemos decir
que es ese número.
Persona tiene ese número concreto.
Ese
número tiene que ser para todo, para los dones, para cómo vas a estar en esta vida. Bueno, en este caso vamos a hablar del don del nacimiento, el y de dar. Independientes y líderes natos tienen la capacidad de abrir caminos y de hacer cosas por sí mismo. Este don los estimula a enfrentarse a la vida con gran valor y tener mucha fortaleza para seguir siempre adelante.
O sea, el número uno es el que tiene todo lo que usted acaba de decir
eso
ahora, ¿no?
Eso es. El número uno, el dos tiene otra diferencia.
Sí, claro.
Cada eso es como si fuesen los signos del zodiaco.
Eso es. La misión de vida nos indica hacia dónde vamos y qué es lo que venimos a cumplir. Y la numerología no solo nos permite conocer nuestra personalidad, sino al mismo tiempo descubrirla.
Usted pregunta y yo contesto. Vamos a hablar de la llave.
Las llaves son el elemento cotidiano en nuestro día a día. Las primeras llaves datan de hace más de 4.000 años y su creación es atribuido, como no, a los egipcios.
Sin embargo, otros dicen que fue invención de Teodoro de Samos en el siglo VII a.C. Teodoro de Samos fue un arquitecto, escultor e inventor de la isla de Samos en la antigua Grecia, que vivió entre los siglos VII y VI a.C.
Se le atribuyen multitud de inventos, entre ellos el nivel, el cartabón, la regla, la llave y el desodorante. La primera llave representada en fresco se encontraba en la tumba de Luxor y las primeras cerraduras son mencionadas ya en el Antiguo Testamento de la Biblia.
Los griegos, por su parte, utilizaban cerraduras muy sencillas y no fue hasta que los romanos, que evolucionaron las llaves, inventaron un sistema de seguridad para los cierres que requería del volteo de las mismas y consiguieron también reducir notablemente el tamaño de las llaves, permitiendo su utilización en cajas pequeñas.
En la época medieval los artesanos eran quienes diseñaban los cerrojos y como tales los decoraban con relieves y formas, pero no fue hasta principios del siglo XIX en que se perfeccionaron los sistemas existentes aportando mayor protección.
Las llaves actuales provienen en su mayoría de una patente de 1848, diseñada por el americano Linus Yale. Hay que considerar que la adquisición de nuestras llaves no puede ser tan lejana, pero es conveniente revisar el modelo de que proviene.
Podemos encontrar llaves actualmente a la venta que son prácticamente como una llave del siglo XIX, no siendo recomendable su utilización hoy en día por su vulnerabilidad.
¿Y cuál es el significado de la llave? Algo muy sencillo y que, vamos, que uno que tiene mente no duda. Instrumento comúnmente metálico que, introducido en una cerradura, permite activar el mecanismo que la abre y la cierra. Las llaves con signo ortográfico. Usos y ejemplos. Las llaves son un signo ortográfico que tiene forma de arco de ballesta. Está formado por dos líneas curvas o sinuosas que se unen con forma de punta en el centro. En ocasiones funciona con un signo doble, por eso hay U.
¿Qué significa una llave en el amor? Normalmente se escriben sobre el candado los nombres o iniciales de los integrantes de la pareja y una vez cerrado el candado se tira la llave para simbolizar el amor inquebrantable.
¿Y si te quieres escapar, qué haces?
Pues no puedes. ¿Y qué significa la llave para los judíos? Por eso algunos explican que la llave, entre comillas, significa nuestro deseo y oración de que Dios abra las puertas del cielo y que los granos, o sea, el sustento, se viertan en nuestras vidas. También al decir la palabra llave se usa en el judo también, ¿no?
Sí.
Te voy a hacer una llave o vamos a hacer unas llaves, ¿no? Aparte del signo ortográfico y...
Y la llave en cuestión.
Y la llave. Iba a decir la
llave. El objeto ese que... Fíjese, yo no sabía que una llave abría y cerraba puertas.
Yo tampoco, ¿no? Ahora me he enterado.
Sí, sí, usted. Vamos, es una pregunta...
¿Se imagina usted aquellas llaves antiguas que pesaban casi un kilo?
Uy, madre mía.
¿Se imagina llevar en el bolsillo 7 u 8 llaves de esas?
Bueno, sí. Y esto viene a cuento, en Cordovilla...
En Cordovilla la Real.
Sí, las habitaciones estaban arriba, claro. Y había una puerta de madera, un pedazo de puerta de madera y con su consiguiente llave. No podías llevarla porque te la deabas.
Sí, sí, las llaves aquí ya te digo, ya le digo a usted, medio kilo o un kilo pesan más de una, ¿eh?
Para hacer pesas.
Las de hoy, sí, también para hacer brazo, tipo Arnold Schwarzenegger, ¿eh? Las llaves de hoy, mucho más cómodas.
Como despedida, hoy les llevamos hasta un edificio muy bonito, el de la Diputación de Palencia, que fue construido en 1914, según el proyecto de Jerónimo Arroyo, y se considera su obra maestra.
Elaborado con piedra de Hontoria, ladrillo, hierro y cristal de su fachada principal, resalta la parte central ricamente decorada, con tres arcos de medio punto en sus puertas y una rica balconada.
En el interior destaca el vestíbulo con frescos y relieves de estilo italiano, guardando tras las finas escaleras obras importantes de artistas palentinos.
En su entorno encontramos en el lateral izquierdo el mercado de abastos, muestra de arquitectura de hierro y cristal, y por el lateral derecho nos encontramos con el teatro principal, construido a principios del siglo XIX, siguiendo el modelo de los teatros italianos del XVII, formando así un conjunto y entorno muy bello en la ciudad de Palencia. Por nuestro programa pasaron hoy la sombrilla y su lenguaje, que también las tienen. El rey de los Andes, el Chimborazo, un volcán inactivo casi 6.300 metros de altura. Monstruos escoceses, el Caoineag, que si se oye su lloro puede ser trágico. La mentira, ¿por qué el ser humano miente? Ahí queda la pregunta. Historia del Miriñaque, un armazón usado por las mujeres ya en desuso. Buceamos por el abecedario y nos encontramos con la letra I, la novena del alfabeto. Cerramos el cofre, nunca mejor dicho, con una llave, un elemento cotidiano en nuestra vida que nos puede disgustar si la perdemos.
Algunos me llaman naturaleza. Otros, madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú?
¿Te gusta el mar?
Nosotros seremos tus olas.
¿Te gusta la montaña?
Nosotros seremos tus caminos.
¿Y si te gusta volar?
Nosotros seremos las blancas nubes.
¿El sol, la luna o las estrellas?
Eso será para ti, para usted, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues esto fue el cofre de las palabras. Un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Ale, a despedirse toca. Hasta siempre.